Y estamos en Cuéntame un cuento. Hoy vamos a contar cuentos, relatos, llámalo como quieras, de La Casa de Arena de María Pilar Moreno Bravo. Ya la tuvimos en Radio Colores, pero hoy vamos a leer alguno de sus relatos o cuentos. Por ejemplo, El afinador de pianos. La tienda de pianos estaba enfrente de nuestra casa y, por extraño que parezca, era uno de los lugares más silenciosos del barrio. La campanilla de la puerta sonó cuando mi madre y yo entramos. El señor Carrión, con su sempiterno guardapolvo negro, sin abotonar a causa de la obesidad, se apresuró a dejar unas partituras en el viejo mostrador y levantó su mirada acuosa por encima de las gafas. Se aclaró la garganta con un carraspeo para preguntarnos, con voz atiplada, ¿en qué puedo ayudarlas? Vecinos de toda la vida, nunca habíamos entrado en contacto hasta ese día que mi madre le alquiló un piano para que yo pudiera dar clases particulares. Y salí convertida en empleada por horas. Él necesitaba una persona en la tienda y yo dinero para mis gastos. Con el caminar torpe de alguien que no está acostumbrado a moverse mucho, nos acompañó hasta la puerta. Era hombre de pocas palabras, aunque el aparente descuido en el vestir y su hablar pausado reforzaban su aspecto bonachón. Nos despidió con una leve sonrisa de tendero. La mía, en cambio, iba de oreja a oreja. Me sentía tan feliz con mi primer trabajo que lo hubiera abrazado. El negocio podía ir mucho mejor, pero no hacía nada para modernizarlo. Una cortina corrida separaba el espacio en dos. En un lado, el pequeño local con atiborradas estanterías, la caja registradora de la época en la que abrió el negocio y el escaparate que exhibía un par de pianos con el cartel de "se alquila". En el otro, la desordenada trastienda, que olía a papel viejo, y la escalera de caracol para subir a la vivienda. Era necesario que un viento fresco se colara por algún resquicio e hiciera de las suyas, con sus mofletes de travieso. Pronto entendí por qué me había contratado. Los temblores que padecía en las manos le impedían hacer con precisión los ajustes en las cuerdas, por lo que, poco a poco, fue delegando en mí su trabajo de afinador de pianos. A veces hablaba algo más de lo normal con gente de su generación, en un corro de murmullos. Sus palabras, dichas en tono de confidencias, despertaban la admiración de los otros que se deshacían en elogios. Yo, sin dejar de hacer mi tarea, era toda oídos, sorprendida, asombrada, asombrada más bien. Había vacilaciones, silencios, le temblaba la voz, se emocionaba. Le ponía más ímpetu al relato que contaba que a la vida que vivía. De esas conversaciones supe que su hijo era un importante director de orquesta en Alemania y por primera vez le vi el brillo de la ilusión en los ojos. ¿Cómo había cambiado Raúl?, me dije, con el pánico que tenía de niño a actuar en público. Él, tan callado, dado al ensimismamiento, si era tan vergonzoso que no se relacionaba con nadie de la clase. Coincidimos en las clases particulares de solfeo y piano de Doña Adela. Después se fue a estudiar fuera. Al principio venía de vez en cuando, más tarde dejó de hacerlo. Cuando los conocidos se iban, el señor Carrión volvió a ser el hombre introvertido, de mirada temerosa, que hacía de la tienda el lugar triste que era. Como si la suerte de su hijo no fuera con él, continuaba la tarea de ordenar carpetas, de facturas, con aparente laboriosidad y poco provecho. Una tarde de lluvia, regresé al establecimiento para coger el paraguas que me había dejado olvidado. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver un joven desaliñado sentado ante el piano con los cortinones del escaparate corridos? Parecía un desvalido que hubiera encontrado allí un refugio donde guarecerse. Con los ojos cerrados y el leve movimiento de su cuerpo, seguía el ritmo de la melodía que sus manos interpretaban sin llegar a tocar el teclado. Por suerte no traspasé el marco de la puerta y la campana no sonó. Era Raúl, el hijo del señor Carrión, completamente calvo, demacrado, con zapatillas de casa. No me cabía la menor duda, era él, con sus hombros encorvados como un pájaro herido y las marcas indelebles que el acné de la adolescencia le había dejado en la cara. Tal vez había estado esperando a que me fuera para bajar. Me evitaba, evitaba encontrarse con la gente. Y vivía encerrado arriba. Su padre no era tan inocente como yo pensaba. ¿Recurría a artimañas con esa historia de Alemania para protegerlo? ¿O era el fracaso de las expectativas que había puesto en su hijo lo que se negaba a aceptar? La imagen del coro de amigos en torno a mi jefe pasó por mi cabeza. Ese hablar suyo, dejando caer como al descuido palabras acompañadas de gestos, no le pegaba nada. ¿Por qué no me sonó a falso? ¿Por qué no sospeché nunca que aquello era teatro? Tal vez porque, como tenor que había sido, él sí sabía interpretar muy bien una puesta en escena. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido y me fui intuyendo que la vida era eso, un pálpito de verdad que nos deja perplejos. Me recogí en mi chaqueta y, como una silueta apresurada bajo la lluvia, crucé la calle. El siguiente relato, Los Carámbanos. Solo lo fugaz y lo efímero merecen ser narrados, Gaustin, los abandonados. En los largos inviernos del pueblo, los carámbanos colgaban de los tejados. Eran seres esbeltos, firmes y duros como cristales de cuarzo. Entonces el día lucía espléndido y un sol radiante iluminaba cada rincón. Los témpanos expuestos al sol se hacían lúcidos y, durante un instante, se mostraban hermosos con sus destellos de diamante. Pero ¿cómo proteger lo fugaz bajo el sol? Enseguida empezaban a derretirse. Su vida era tan efímera que gruesas lágrimas les resbalaban por todo el cuerpo y, tras un momento de indecisión, se precipitaban al suelo. No te puedes enamorar de lo que tan rápidamente desaparece y te deja el sentimiento de vacío, a no ser que antes ames tan rápido y con tanta intensidad que logres aprender su esencia. Entonces se detiene ese momento mágico que se ha colado en tu vida y, al aislarse del flujo inexorable del paso del tiempo, se graba a fuego en nuestra memoria, inmutable, eterno. Como cuando de niña subí al cerrillo para captar el arco iris. Solté el gran botón del bolso del abrigo y logré que se metiera en él. Lo abotoné con el arco iris dentro y, aunque no lo abría para que no se escapase, lo palpaba por fuera. El calor que sentía en la mano me hacía saber que seguía allí. En las zonas umbrías la sombra se atrincheraba y los carámbanos perduraban, terribles, témpanos de hielo afilados como cuchillos. No, estos no me gustaban, atemorizaban, me encandilaba lo fugaz, como aquel amor de verano en las fiestas del pueblo. Disfrutar de una puesta del sol con el magnífico espectáculo de colores en diferentes rojos. Los cantos de los grillos paseando a las tardes por el campo, el olor a tierra mojada justo después de un chaparrón. Qué pronto se diluyen, se desdibujan y desaparecen, me dije. Pero aprendí que la vida era eso, instantes pasajeros vividos plenamente que permanecen como experiencias internas. Y seguimos, la estación abandonada. En un entorno árido, la solitaria estación abandonada, próxima a ser demolida, se alzaba deslucida frente a las vías férreas, alejada del pueblo. El edificio rectangular de una sola planta proyectaba una sombra suave por el noreste. Al otro lado había campos de cereales del color de la paja y chopos en las riberas del Pisuerga. A lo lejos, pasando el río, una hilera de cerros blanquecinos al sol, con las bocas abiertas de las minas de yeso. El gran reloj de la estación congelaba la existencia en un punto exacto, las 10 y 12. ¿De qué día? ¿De qué año? Nada más descorazonador que ese reloj, símbolo de un tiempo que se había parado. La puerta lo recibió con un crujido lastimoso y un aire viciado le golpeó la nariz. Por los cristales sucios de la ventana entraba una luz pobre, que obstinada luchaba contra el acoso de las sombras, como él lo hacía por sus recuerdos ante el temor al olvido. Los elementos cubiertos de mugre y polvo mantenían una calma expectante, parecían saber de su venida. Cruzó casi de puntillas para que sus pisadas no sonaran irrespetuosas en las losas irregulares, y se sentó en el banco de madera cuarteada junto a la pared. De pequeño, mientras esperaba ver a su padre entrar envuelto en la ventisca, soplándose las manos, balanceaba las piernas porque sus pies no llegaban al suelo, claro. Era su boero enfundado en aquel uniforme, con la gorra de plato calada y el bastón para dar la orden de salida a los trenes que rugían por aquellos campos. Pasaba la mirada por las paredes desconchadas. Se detuvo en la silla destartalada y vacía, y en la papelera oxidada donde cogía papeles viejos para encender la estufa. La estufa. Le dio un vuelco el corazón. Permanecía inamovible, adosada a la columna ennegrecida. Emocionado, sintió retroceder el tiempo. Su padre estaba allí, con aquella manera que tenía de coger la barra de hierro para retirar la tapa. Oyó el chocar del metal y el chisporrotear del fuego. Iluminó la estancia cuando lo tizoneó. Añadió más carbonilla que tenía en un saco de esparto. No tiraba bien y el humo les irritaba los ojos, pero sentían calor. «Con esto habrá suficiente hasta que pase el último tren. Después nos vamos a casa», manifestó el padre con la expresividad de la mirada que confirmaba sus palabras. Y se puso a leer una vez más el libro manoseado que un pasajero había dejado olvidado en la estación. A veces levantaba la vista y le contaba que era una gran novela de Benito Pérez Galdós, una sátira del Madrid burocrático en la época del autor. «Papá, ¿podríamos ir algún día a Madrid?», dijo una voz infantil al abrigo y refugio de seguro de su padre. «Escucha, hijo», le hablaba muy serio, no era de mimos. «Sin mí la estación sería una locura. Los trenes chocarían y el sufrimiento alcanzaría a mucha gente. Tal vez tú cuando seas mayor, pero recuerda, uno siempre vuelve al lugar en el que ha sido feliz». La luna con su luz ya aportaba a la zona su espíritu mágico cuando de la estación del silencio salió el único viajero, callado, vencido por el desamparo. Vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa por Navidad y los copos de nieve que descienden suavemente le dan la bienvenida. Blacky, el pastor mallorquín, lo recibe con saltos de alegría porque sabe de su pertenencia. La madre emocionada lo abraza y JR cierra los ojos, sintiendo que la vida tiene ese color que hace realidad los sueños. La fuerza que le da alas para afrontar cualquier reto. Cuando está lejos, muy lejos, a veces a la deriva, a veces sin tiempo, hay momentos que le llega la caricia de un viento que se cuela más allá de la vega, más allá de los cerros, atraviesa la niebla y pasa inadvertido, rozando paisajes, esquivando gente, se convierte en bella mariposa, en pardal cantarín o en hoja de chopo que le lanza destellos. Él espera impaciente que se interrumpan los días para por fin dejarse envolver en esa pérdida de la noción del tiempo que solo le ofrece el pueblo. De la mano de su madre, como un niño, recorre la casa, que no es una casa cualquiera. Vive y late con los que la habitan. Desprende olor a calor de leña y sabor a hogar. Pertenece al ámbito de su infancia y está entrelazando el mundo de los afectos con los que ha construido sus propios recuerdos. Cálido mundo familiar en el que se discute, se ríe, se canta y se juega. La mesa con su mantel de fiesta ya luce preparada. Y hay presencias que son ausencias, como el sillón del abuelo que tanto lo emociona, lo acaricia con los dedos al pasar. Cargada de espacios vitales, La casa se inunda de personajes en Navidad. En la lejanía, un molino cansado mueve las aspas y el arroyo Cantarín corre entre piedras y musgo por el valle donde peces plateados brincan en sus aguas. Al llegar a la poza, se congela entre juncos y son las manos enrojecidas de las mujeres del pueblo las que levantan los hielos para hacerse un espacio en el que lavar la ropa. Hablan del niño que ha nacido en la choza del tío Elías. Fue el único que escuchó las voces de tragedia que se cernían sobre la pareja que pedía alojamiento. Al volver, los pastores del monte escucharon el llanto del bebé aterido de frío. Le prepararon una hoguera, sacaron queso y pan del zurrón y mecieron sus sueños con aciagas historias de vida. También hablan de la inmensa estrella que se vio en su pueblo. Lo sobrecogió a todos y de los tres magos vestidos con ricos brocados que llegaron preguntando por un rey. Rey en este pueblo, ironizaban de manera burlesca. Desde la torre, los ojos del guardián de la fortaleza del gobernador fueron los únicos que no vieron a esos tres sabios que con teas encendidas se acercaron en camellos con una comitiva de criados. Sus ojos estaban pendientes de la bella Rosa, la más joven de las lavanderas que allá abajo restregaba la ropa arrodillada sobre una piedra. Ojos que su timidez tortura desde que en verano la descubrieran cuando el mirlo cantaba por las eras. Hoy acoge entre sus manos un pájaro caído del nido que pía desvalido. De repente, la voz de la madre rompe ese instante mágico en el que J.R. cree estar agarrando las manos de Laura, decidido a declararse. Todo va bien, hijo. Sí, mamá, tengo que hacer una llamada. Celia la aventurera. Aquella noche, con 2 años, fui corriendo a despertar al abuelo. Encendió la lámpara de la mesilla y me vio junto a su cama. No daba crédito. ¿Qué haces aquí, pequeña? Vete a dormir. Están los Grenlis y me asustan. Los Grenlis. El abuelo no pronuncia bien algunas palabras y yo se las enseño. Pero esa noche no tenía tiempo. Ya voy. Se levantó con su pijama de rayas azules y se metió los pies en las zapatillas. Cogida de su mano, ya no tenía miedo. El abuelo es mi héroe y los héroes tienen superpoderes. Al llegar a mi cuarto, con su voz grave, les echó una bronca de cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo corren!, le dije. Estos ya no vuelven, afirmó él. Seguro, contesté feliz. Ahora que soy mayor, cuando me lleva al colegio, me protege mientras voy caminando por encima de la valla. Sabe que me estoy entrenando para volar como una superheroína y hacer aterrizajes dignos del circo en el que él trabajaba. El abuelo dice que ser en la vida lo que uno quiere es la base de la felicidad. Por eso, hoy estoy castigada en mi habitación. Va, unos roces en las piernas que no he podido esconder. Estaba tan contenta que perdí la concentración al volver de mi recorrido por las alturas. Mamá me observa por la rendija de la puerta que ha dejado entreabierta. Si le digo la verdad, no me cree, pues le cuento algunas mentiras y se muestra muy preocupada por mí. La casa donde vivimos forma parte de una hilera de casas adosadas, con 3 plantas más desván y altas chimeneas. La siesta en verano es un aburrimiento, así que me dije, ¿por qué no me doy una vuelta por los tejados? Decidida, subí al desván. ¡Uf! ¡Cómo olía cerrado! Con 6 años no era lo bastante alta para llegar a la pequeña ventana. Arrastré una caja, levantando una nube de polvo que me obligó a hacer ¡achis! Coloqué otra encima más pequeña y formé una escalera. De esa manera, logré agarrarme a la feita. Abrí la ventana, di un impulso y salí por el hueco. Un gato se quedó mirándome. Parecía sorprendido antes de salir corriendo. No entendía mi presencia por su territorio. Y escuché el parloteo de los gorriones que se habían refugiado tras la chimenea. Curiosos, hablaban de mí. El viento cálido me zarandeó al ponerme en pie. Miré al frente, imaginé una cuerda tensa que llegaba hasta el otro extremo y con el corazón excitado empecé a andar por ella. ¡Wow! Mis pies permanecían suspendidos tanto tiempo que en realidad flotaba. De repente, un chiquillo como de 6 años me contemplaba incrédulo con la frente pegada al cristal de su ventana. Levanté la mano para saludarlo y sus ojos almendrados brillaron un momento, pero enseguida me dio la espalda con un gesto hosco de no querer nada conmigo. Vaya con el niño, rubicundo, pecoso y gordinflón. Me acerqué y di unos golpes con los nudillos en el vidrio, enfadado. Abrió la ventana. Este tejado es mío. Los tejados son de quien los pisa, como las calles. Si sales aquí será tan tuyo como mío. Yo no puedo salir porque mis padres no me dejan. Puedes salir un poquito y luego entrar. Seguro que ellos ni se enteran, le reté. Con los brazos caídos y los puños apretados, se resistía. Sin embargo, ante mi sonrisa picarona, cedió. Me invitó a pasar. Sin hacer ruido, me besó colorado como un tomate, a la vez que miraba de reojo hacia la puerta. Con las mejillas arreboladas por el calor, de un salto caí en aquel sobrado que era bastante serio. En la mesa de estudio aguardaban con una capa de polvo unos tomos que le había regalado su padre, secretario del ayuntamiento. A él no le gustaban aquellos libros. No le llevaban a mundos mágicos y permanecían cerrados, silenciosos. Me dijo que todas las tardes de verano las tenía que pasar allí porque su madre tenía jaquecas y oía algún ruido. Pobre chico, que solo estaba subido en aquella mesa para ver un trozo de cielo azul. Yo creo que puedes hacer cosas divertidas sin enfadar a tu mamá. Si coloreas las paredes por arte de magia, se convertirá en un lugar especial para ti. ¿Las paredes? No, eso no, contestó sobresaltado. Entonces, pintan láminas y luego las pones donde quieras. Eso sería guay, ¿sabes? Me encanta dibujar. Te has reído. Oye, me llamo Celia, ¿y tú? Yo, Javier. Pero si vamos a ser amigos, puedes llamarme Javi. Dibujamos un bosque de pinos, el sol y un camino, también una casa rural con lilas perfumadas, la dueña con delantal barriendo la entrada y animales de corral, incluso el arroyo con juncos y peces de colores. Javi me dijo que tenía la sensación de correr entre los pinos que habíamos pintado al aire libre. En esos momentos sonreía feliz y añadió, Celia, tú tienes un superpoder. ¡Qué cosa tan grande has hecho para llegar hasta aquí! Tus brazos se batían impulsando el viento y flotabas como una cometa de colores entre los tejados y el cielo azul. El verdadero superpoder, le dije, que me lo había enseñado el abuelo, es cerrar los ojos y concentrarse en el momento en el que te has sentido feliz. ¿Qué ves en ese sitio? ¿A qué huele? ¿Con quién estás? Cuando estés triste puedes ir allí y te sentirás bien. ¡Lo he visto! ¡Está aquí! Exclamó entusiasmado. Y Javi volvió a cerrar los ojos porque deseaba que la fragancia que había en su guardilla en ese momento permaneciera para siempre. El pueblo. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean es solo un placer superficial. Virginia Woolf. ¿Qué demonios hace esta llave en mi bolsillo? Claro, es la de la casa del pueblo. Con lo que pesa la podía haber dejado en una de las macetas de la ventana, como hacía mi madre. ¡Qué recuerdos! Eso que solo tenía 4 años cuando mi familia se trasladó a la ciudad. La gente siempre decía que el pueblo seguía igual. Y yo copié esa cantinela. Me convencí de que sintonizaba con mi presencia cada vez que lo visitaba. El viento me acogía con un cálido abrazo y me contaba todas las historias que habían ocurrido en mi ausencia. Defendía que las ciudades cambiaban, pero los pueblos permanecían. En realidad, la imagen durante tanto tiempo guardada en mi memoria no coincidía con la que me encontraba al visitarlo. Algo me sobraba por aquí o me faltaba por allá. Imposible acoplar las líneas que conformaban el lugar de mis recuerdos con el que tenía delante. Era así, pero ¿cuánto había cambiado? ¿Y yo? ¿Acaso no había oído murmullos a mi paso preguntando, ¿y ese quién es? Temía convertirme en un proscrito y no ser de aquí ni de la ciudad a la que mi familia había emigrado hacía ya tantos años. Hoy, en cambio, los contornos coinciden perfectamente con ese paraje añorado. Se ensamblan también que no puedo menos que sonreír al contemplarlo. Celebro el encuentro con entusiasmo. La sensación es apacible y se respira sano. Aire limpio bajo un cielo azul, con el aroma primaveral de los parajes, donde se dan plantas aromáticas. ¿Pero dónde te habías metido en todo este tiempo que te he buscado? Le pregunto. Ahora que te he encontrado, me quedaré aquí contigo para siempre. En mi paseo, subo la colina del cementerio. Desde allí, contemplo una de las mejores visitas del pueblo, acogedor, encajado en el valle, con sus casas alineadas y arropado por el color verde brillante de sus campos, inconfundible de la primavera. Cambia de color con las cuatro estaciones del año. En verano es de un ardiente dorado, ocre en otoño y un gris áspero en invierno. Las casas no, las casas permanecen, pero participan de su entorno y eso las hace más luminosas y alegres o más apagadas y tristes. Entre los chopos del soto, en la zona norte, intuyo los rincones escondidos donde solían ir las parejas de enamorados las tardes de domingo. También el gritorío de los niños meciéndose en el columpio hecho con una cuerda gruesa atada a dos árboles. El cementerio es muy grande en proporción con el pueblo y está rodeado por un muro alto. La pesada puerta de hierro forjado que lo custodia está abierta. Un grupo doliente arropa un panteón. Desconsolados, lloran la pérdida de un ser querido. Me acerco despacio para no turbar la paz del lugar con mi curiosidad de viajero. De repente, un lamento conocido rasga el silencio. El tiempo se detiene. El muerto soy yo. La escalera de la iglesia. Los pueblos tienen marcas que los identifican y a la vez los diferencian de los demás. ¿Cuál es el símbolo que identifica a tu pueblo? Al mío, su grandiosa iglesia. Es la imagen perceptible que lo representa. Está en un alto y para acceder a ella hay que subir una impresionante escalera de piedra. ¿Cuánto tiempo y trabajo costaría levantar esta escalera hace más de 4 siglos? ¿Cuántos hombres trabajarían en ella? Piedras blancas, brillantes en un principio, a las que el paso del tiempo ha ido dando esa pátina de obra antigua, aunque sólida. ¿Cuántos vientos la han azuzado? ¿Cuántas personas habrán subido y bajado por ella, aportando un desgaste con sus pisadas? Se ensancha en la base y a medida que se estrecha, crece el misterioso silencio que imponen los gigantescos muros sagrados. Las cabezas se agachan, las conciencias se avivan. Los danzantes las bailan cuando todo es fiesta. La parca arrastra peldaño a peldaño el pesado silencio de los que se van para no volver. Alegrías y tristezas suben y bajan por la escalera de la vida. Sus grietas, las cicatrices de tanto dolor que vieron pasar. Son recuerdo y son memoria. A veces, de hechos que quisiéramos silenciar. Asumen el sufrimiento como una parte más de su larga vida, sin venirse abajo, sin exigir mimos ni cuidados. Su manera austera de comportarse es fiel reflejo del carácter de ese pueblo que las habita. Imagen y semejanza de aquellos que las labraron a golpe de cincel y martillo. Imagen y semejanza de la vida, la de todos. Un lugar de paso con comienzo y final. Si ponemos mucha atención, podremos distinguir en la declamación del viento un eco de reminiscencias. El ruido que hacen los grandes bloques de piedra al ser arrastrados por las mulas desde el monte del pueblo, los golpes de los canteros que les van dando forma, el claveteo del andamiaje de madera, también el chirrido de las poleas movidas por los trabajos en el muro de contención y el olor del humo de la forja del hierro, mezclado con el sudor de los hombres sometidos a tan duro trabajo, voces de palabras en un idioma como el nuestro, gritos de dolor de los lesionados, y en latín, el responso del cura ante los caídos. La escalera enlaza peldaños como reconcilia pasado, presente y futuro. En el pasado, todos los que lucharon por dejarnos un futuro mejor. En el presente, somos deudores para continuar con la tarea. El futuro incierto les pertenece a los que nos seguirán. Ella, impertérrita, permanece. Estos relatos pertenecen a La Casa de Arena. Es un libro de relatos cortos, como habéis comprobado, en los que el mundo rural cobra el protagonismo, en especial el pueblo de Villamediana, que define el universo de los personajes. Son historias de distintos géneros, fragmentos de la vida real, donde memoria e imaginación se toman de la mano para que las palabras invocadas traigan al presente paisajes, rostros y voces y rescatarlos del olvido. La Casa de Arena, de María del Pilar Moreno Bravo, en Cuéntame un cuento por la ABU. Hasta pronto, que seguiremos contando cuentos y relatos que son muy entretenidos y aunque no tengamos ya la hoguera, podemos sentarnos tranquilamente en nuestro sillón preferido y relajarnos un poquito, que falta nos hace. Hasta pronto, Radio Escuchas.